Treñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Muchas veces las personas tomamos decisiones económicas desconociendo determinados conceptos básicos sin pensar en las consecuencias. Pero cuando la cabeza toma las riendas, el dinero rinde más y la vida se vive con mayor tranquilidad. Piensa, compara, planifica.
Usa el dinero con cabeza. Canarias debe saber. Gobierno de Canarias.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADG con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Izaguirre, y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tickety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Nueve y un minuto de la mañana ya de esta jornada de jueves 4 de diciembre. Miren, hoy es noticia el mal estado del mar. Tenemos aviso amarillo en todo el litoral de las islas, salvo el oeste de La Palma y el sur de Tenerife y Gran Canaria. Hay mar combinada de norte en puntos donde se pueden registrar olas, ojo, de hasta 4 metros. Y también mar de fondo, ¿eh? Esto hay que tener mucho cuidado. Ojo a la pleamar a mediodía, porque ese mar de fondo pues puede traer a su vez olas de hasta 3 metros. No hay que fiarse hoy de la mala mar. En cuanto al tráfico, precaución si se dirigen al sur de Gran Canaria. Se ha producido un accidente entre 3 coches en la Gran Canaria 1. Justo antes de llegar a San Agustín. No hay que lamentar heridos, pero colas sí. Y después están las colas habituales en la misma autopista entre El Goro y La Garita hacia el norte y en Ginámar hacia el sur. Esto no es nada nuevo ya. Tráfico lento también en la circunvalación a la capital por Tamaraceite hasta Almatriche y en la autovía del norte desde el cruce de Arucas. En Tenerife, pues hay que tener precaución. Un día más entre Las Chafiras y Guasa, en sentido ADG, y en el norte entre Tacoronte y Guamasa, hacia el área metropolitana. Por cierto, en la parte de sucesos, un hombre y una mujer de unos 30 años han tenido que ser ingresados con carácter grave en el hospital después de que anoche un coche los atropellara en la avenida de los Menselles, en La Laguna. Los desplazó varios metros por el golpe y ya decimos que están hospitalizados de carácter grave. Y hemos hablado de algunas cosas esta mañana. Hemos condenado ese ataque personal contra la vivienda y los vehículos de la consejera de Turismo, Jessica de León, por su actitud por la regulación que ha tenido a cabo ante la vivienda vacacional. Ya hemos condenado sin ambages unas agresiones que no tienen justificación alguna. Y hemos hablado también de los autónomos, del grito desesperado de los autónomos, que además se están viendo como pollo sin cabeza detrás de un sistema nuevo que se llama Verifactu, que va a servir para controlar más aún, dirán algunos, sus facturas. Bueno, si fuese por lo menos para quitarles papeleo de encima, la cuestión es si esto es así o no. Pero es que el sistema probablemente se haya suspendido por culpa de una cuestión política, es decir, porque Junts se lo ha exigido al gobierno y este ha dicho, bueno, pues hasta 2027, aunque le he estado diciendo a todo el mundo y a todos los empresarios que tienen que adaptarse al sistema, que tienen que pagar ellos, por cierto, igual que los pagos de software, los cambios informáticos, los cursos de formación a su personal para introducir este sistema, pues ahora les digo que no. Ahora les digo que ya será para el año que viene, si eso, para el año que viene, quiero decir para el 2027, porque esto iba a entrar en vigor en 2026. Hemos hablado con expertos, con personas que viven en el día a día esta situación, para conocer cuál era su opinión sobre esta y otras cuestiones que están afectando en esta jornada a los autónomos. Nicolás Fariñas, asesor de empresas de Sedatos Asesores.
Lo que busca el verifacto es una parte de la legislación que se quiere aplicar. O sea, realmente el tema es que haya sistemas informáticos de facturación que, como ustedes lo definieron muy bien, lleven un control de la trazabilidad de lo que se haga con las facturas emitidas y demás. El verifacto no verifacto es que tú lo comuniques inmediatamente a Hacienda o no lo comuniques inmediatamente a Hacienda. De momento es voluntario o va a ser voluntario. Otra cosa es que más adelante ya sea obligatorio.
Bueno, este era Jaime Blanco, que es asesor fiscal e interim manager del despacho Jurado Asesores. En fin, ahora mismo pues hay una sensación de, digamos, que mezcla, por un lado, la indignación por toda la prisa que se había metido, por todo lo que ha obligado a las empresas a introducir este sistema, y porque ahora, aparentemente, una decisión política, la exigencia de Junts, obliga a quitarlo, y por otro lado, pues también, oigan, el alivio de quien veía en este sistema un engorro más que otra cosa, y que ve que por lo menos han logrado un año de prórroga. Seguimos adelante en esta mañana de jueves.
Estar informado. COPE más Gran Canaria.
¡Agua! En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
¿Te apetece ir de tapas y pinchos en estas fiestas? En el restaurante Hermano Rogelio te espera el auténtico sabor de la Navidad. Tapas que se comparten, pinchos que se disfrutan y un ambiente que inspira alegría. Celebra con amigos, familia o compañeros en un lugar donde cada bocado es un brindis. Calle Valencia 4, zona antiguo Estadio Insular. Reservas 928-248680. Restaurante Hermanos Rogelio. El placer de compartir buenos momentos.
¿Qué camino quieres que tome este residuo? ¿Lo tiramos al cubo de la mezcla o al reciclaje? Porque como en las películas, elegir cambia todo. ¿Qué eliges? Reciclar cambia el final. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Estas fiestas regala algo que dura más que un instante. Regala descanso. En Dormitorum llevamos años ayudando a miles de personas a dormir mejor. Y esta Navidad queremos desearte algo muy simple. Que cada noche sea tu mejor regalo. Hoy cada día cuida de los tuyos. Dormitorum. Felices fiestas.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de dos habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de La Granja.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que
es? A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Al caer la tarde, Expósito.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible que aquellos que se encuentran en situación de, literalmente, hambre, puedan salir adelante por sí mismos.
Y he venido para pedir ayuda y me han ayudado en tema de alimentos y ahora me he puesto voluntariada para poder ayudar los demás.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia, saludamos a Agoney Melián. ¿Qué tal, Agoney? Buenos días.
Buenísimos días, Roberto. ¿Cómo estamos?
Fantásticamente, no se puede estar mejor. Para entrar a vivir, Agoney.
Oh. Pues eso no es muy habitual.
Estos tiempos que corren, desde luego que no. Bueno, el que viene es harto de potencia, José Carlos Naranjo, que viene de viaje, de ver cómo está todo por la vieja Europa, ¿verdad, José Carlos? ¿Todo en orden?
Todo en orden, perfectamente en orden. Sí. Buenos días, Roberto, buenos sí. días, Agoney, y buenos días a los oyentes.
Has comprobado el gustito...
Con las pilas cargadas.
El gustito que da volver a casa a la primavera canaria después del frío invierno, del frío invierno continental, ¿a que sí?
Sí, 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 la verdad es que tenemos un clima excepcional. Ahora solo, vamos, lo disfrutas más cuando vas y vuelves. Aunque está el dicho que sí, para di vení, más vale no di. Pero en este caso sí vale di.
Sí, señor, sí, hay que ir, porque si no, no sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, miren, no sé si José Carlos vivió épocas de autónomo, o siempre fue asalariado, pero Agoney sí que sé que conoce bien este tema, así que me gustaría saber su opinión sobre esto del verifactu, Agoney, que se haya retrasado un año, porque dicen que Junts lo exigió, ojo, que esto puede partir de una decisión política, no una decisión técnica. ¿A ti te parece un alivio que se retrase este sistema o te parece que es retardar aún más lo inevitable?
No, pero mira, yo voy a serte totalmente transparente. Yo creo que es un alivio. O sea, yo te lo digo sinceramente. Es verdad que sé que hay una parte, ¿no?, del sector empresarial que está mosqueado, pero tiene sentido. O sea, está enfadado porque han hecho inversiones en programas. Entonces, lo que está pasando o lo que pasa, o sea, el verdadero problema de todo esto, después de mi inicial, yo creo que es un descanso. O sea, igual que pienso que cuando tú pones todo este tipo de sistemas, hay una cosa que no sé si la gente sabe, que es el FASE, que es un sistema para tú presentar una factura ante una administración pública. Tú imagínate una señora de una mercería, una señora de una floristería, o sea, cada vez le ponen más complejo generar riqueza para ellos. Entonces, yo creo que es un alivio. Yo personalmente creo que es un alivio y creo que sorprendentemente Junts se está convirtiendo en un aliado, escúchame de lo que te voy a decir, de la clase trabajadora, aunque no se pueda entender. Porque cuanto más trabas les pongamos a las empresas, más difícil va a ser que haya armonía, que haya mejora de los salarios, mejora de las condiciones. Entonces, la opinión rotunda para mí es sí, y entiendo a todas aquellas personas que, oye, que lo han hecho bien, que se han gastado las perras, que han puesto en marcha, entiendo su cabreo, ¿no? Porque han dicho, oye, yo
pues
ahora
que lo reclamen,
no tengo que ir... Claro.
Que lo reclamen, eso para empezar, ¿no? José Carlos, si me obligan a hacer un gasto y después me dicen que no, oye, pues págame tú...
¿Y a quién le vamos a reclamar? ¿A la señora Montero? ¿Al señor Sánchez? ¿A quién?
Oye,
¿A Yolanda?
Yo creo que habría que reclamarle el retraso a la señora... ¿Cómo se llama? La portavoz de Junts.
A Miriam Noguera.
Vamos a ver, o sea, a mí el retraso, evidentemente, como dice Agoney, es un alivio, sobre todo para los autónomos. Porque prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Pero es un engorro más que te da que te hinca la administración, ¿no? Y la administración tributaria. Ahora bien, que un partido político sea el que decide cuándo se pone en marcha un procedimiento, a mí me parece patético, ¿no?
O sea, poco serio, ¿no?
Poco serio, ¿no? Oye, si lo miramos en conjunto y, oye, mira, hay autónomos que tienen problemas para la implantación del sistema, hay pequeñas y medianas empresas que tienen problemas para la implantación del sistema, pues vale, lo hacemos, pero no por el capricho de un grupo político. Yo, si esto va para la lucha contra la economía sumergida y para ahorrar el papeleo y todo esto, me parece muy bien. Pero si esto va a ser, antes oía a Roberto que te sonaba Verifactu a un medicamento.
A mí, ¿elige cuál?
No, a mí me suena a una cerradura electrónica muy conocida, que correcto, en la que tú puedes abrir la puerta desde cualquier lado y se la puedes abrir a cualquiera. Pero eres tú el que controlas tu puerta. En este caso, tú no controlas nada, ¿no? Te instalan la puerta electrónica y no te dan la llave. La llave la tiene otro.
Yo, si quieres, te hago una apreciación, ¿no? O sea, para luchar contra la economía sumergida, creo que hay otras herramientas, o sea, más que esta fiscalización externa, o sea, extrema. Nosotros, los empresarios de bien, lo que intentamos hacerlos todos de la mejor manera posible, obviamente, digo intentarlo porque es tan complejo que a veces no sabes, estamos en contra de la economía sumergida. O sea, cuando tú te sientas, yo siempre lo digo, yo me dedico al sector de la formación, que esto lo he contado varias veces, oye, cuando tú te vas a pelear para presentar un proyecto formativo, incluso dentro de la administración pública, que se supone que son los que tienen que promover el empleo de calidad, y les presentas un presupuesto y te dicen que eres muy caro, porque no están contabilizando todo lo que predican por otro lado, que le pagas bien a tus empleados, que tienes todo en regla, que pagas los impuestos correspondientes, y sin embargo, pues se premia a precio al pirata que va a ir justamente a machacar, pues precisamente casi siempre a sus empleados. Entonces yo creo que aquí hay muchas otras formas de luchar contra la economía sumergida, que es no premiando la piratería, que esto es lo que tiene que hacer la administración pública en adelante, si me está escuchando, que ya lo saben, lo que pasa es que no lo entienden. O sea, no se puede ir a precio siempre, hay que ir a calidad, hay que ir a resultados, hay que ir a otras cosas. Yo creo que eso es una mejor forma de luchar con la economía sumergida que tratarnos como delincuentes. No lo sé, llámame loco.
No, loco no está. El loco soy yo y estoy aquí. No, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, lo que acabas de comentar es totalmente cierto, ¿no? La ley de contratos del sector público es una auténtica barbaridad. Y lo sabemos desde que entró en vigor, creo que fue en el 2018, si mal no recuerdo, se aprobó en el 17 y entró en el 18, ¿no? Hay artículos que los empiezas a leer y cuando terminas no sabes lo que decía el primer párrafo. Pero sí, tienes razón. Y te lo digo porque en el sector de la contratación de auditorías externas por parte de la administración pública, lo que prima es el valor, el precio del contrato, claro, no la calidad. Y de eso se quejan los auditores, ¿no? Pero claro, son los propios auditores los que promueven eso, porque tú sacas a licitación un contrato por 5.000 euros y algunos, pues dicen, oye, mira, con esto lo pongo a 3.000, pago la fotocopiadora, la luz y el agua, y pa'lante como los de Alicante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la administración en el ejercicio siguiente dice, ah, bueno, pues si me lo hacían por 3.000, pues ahora lo saco por 3.000. Y entonces claro, viene el que te lo da a 2.000. Y esa es una rueda que llevan años en el ámbito de la auditoría, los que se dedican a la auditoría del sector público, para intentar controlar. Está claro que hay que luchar contra la economía sumergida. Tú lo has dicho bien. Los empresarios de bien están en contra de la economía sumergida, pero estamos en un país que está más subvencionado que otra cosa.
Eso es verdad.
Y entonces, si tú no promueves, o sea, no prima la productividad, aquí no vamos a ningún lado. Por no hacer, pues te dan una subvención. Y eso va, una subvención que tú la acompañas con, no voy a hablar de chapucitas, porque no todos son chapuzas, de trabajos en B. O sea, yo cobro el paro, pero hago trabajos que los cobro en mano y con eso sobrevivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tampoco me preocupa mucho encontrar empleo. Y no estoy acusando, vaya por delante, no estoy acusando a todos los que están en el paro. Que quede claro.
No, porque además hay una cosa que yo sí quiero dejar de manifiesto. La economía va como un cohete, pero las pequeñas y medianas empresas van como un submarino. Esto para mí es una cosa preocupante. Yo últimamente me estoy volviendo más emocional, yo supongo que es la edad, y me siento con la peluquera, con el de la frutería, con el mecánico.
No te queda nada, Bonet, si ya estás así.
Pero mira, Roberto, estoy...
Cuando se jubile no te quiero ni contar.
Bueno, iré paseando por todos los barrios de Canarias a conocer a la gente.
Oye.
Bueno, lo que sí quiero decir es simplemente para añadir que está costando mucho encontrar curro. A la gente le está costando encontrar curro. Hay una dualidad, porque las empresas están jodidas, entonces la gente está... intentando sacar el curro con la gente que tiene, porque hay mucho miedo a que entonces, la cosa es más compleja de lo que pensamos.
Déjame enlazar esto que dices, Agoney.
Y mediana empresa, como dices, Agoney, va en un submarino, pero creo que no tiene periscopio.
No.
Mira, déjame enlazar esto que dices, esta situación, y cómo se contradice esos datos macroeconómicos de que la economía va como un cohete. A ver, la macroeconomía sí, porque también está aumentando la población, entonces la renta, digamos que el Producto Interior Bruto, está aumentando. Lo que pasa es que al repartir ese Producto Interior Bruto, ahí ya la economía no va como un cañón. Y fíjense, un ejemplo de que una economía que va como un cohete no tiene, por ejemplo, a sus jóvenes. Estoy refiriéndome ahora al informe trimestral del Consejo de la Juventud de Canarias sobre la edad de emancipación de las jóvenes, de los jóvenes. Tan solo el 14% de entre los que tienen 16 y 35 años han podido emanciparse, independizarse. El 14%. El resto, pues sigue sin poder acceder a una vivienda. ¿Esto es propio, José Carlos, de una economía que va como un cohete? Igual va como un cohete hacia el suelo, porque vamos...
Claro, lo hemos hablado ya en innumerables ocasiones en esta tertulia, Roberto. O sea, la economía, la macroeconomía va bien, pero debe ser que los que llevan la macroeconomía no van al mercado. O sea, no sabe el precio de las papas, del tomate, de la cebolla. Como no, algunos no pagan la luz, ni pagan el agua, ni pagan el transporte, pues no saben lo que cuesta. Yo ya lo dije hace un par de semanas. Cuando tú abres la nevera y lo que te encuentras es un gráfico que te dice que el PIB crece más que en toda Europa, yo no veo ni lechugas, ni tomate, ni plátanos por ningún lado. Porque no voy a decir que no los pueda comprar, ¿no? Porque no es el caso, ¿no? Pero que a la gente le está costando mucho llenar la cesta de la compra, bastante, y eso nadie lo tiene en cuenta. Tenemos la cesta de la compra más cara de toda España.
Yo desde aquí le voy a mandar un saludo además a Eliana, que es la presidenta del Consejo de la Juventud. Yo, como vengo de aquellos movimientos, fui el otro día hablaba con ella en un proyecto que estábamos haciendo, que la juventud es el motor que tiene que cambiar esto. Esto lo tengo absolutamente claro y estamos trabajando en que hayan espacios de participación, pero la solución no es fácil, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, es una solución compleja que ni siquiera la política per se podrá resolver. Aquí, como te he dicho muchas veces, Roberto, en esta tertulia, que parezco que estoy promocionando algún tipo de secta, aquí hace falta un plan Canarias. Y estamos muy lejos de esto. O sea, yo no veo al gobierno pensando en cómo mejorar la vida de los pequeños y medianos con un plan ambicioso de gran calado. Yo he dado soluciones en algún momento que las pueden decir que son suyas, como por ejemplo la condonación de una parte o de los ICOs que se generaron en pandemia. O sea, eso sería una gran medida. O crear una parte, una especie de espacio canario para compensar a través del REF, puede ser, pues lo difícil que es competir en este mundo globalizado. O sea, yo creo que, oye, que está muy bien todo lo que están haciendo. Yo felicito que siempre se hagan cosas por nosotros, pero yo necesito una cosa de calado, una cosa de que tú salgas a la calle, insisto, la peluquera que nos está escuchando, el señor que tiene la tienda de ultramarinos, diga, mira, me ayudaron, me apoyaron de esta manera convencida. ¿Para qué? Para que yo pueda generar empleo, para que yo pueda seguir generando riqueza en mi tierra por el arraigo que le tengo, ¿no? Y esto directamente a quien afecta es a la juventud, porque no encuentran empleo de calidad, porque no se pueden emancipar. O sea, no nos equivoquemos, no son problemas aislados. La vivienda y la emancipación vienen porque la juventud o bien le está costando mucho emprender o le está costando mucho encontrar un empleo que le permita emprender. Y luego el precio de la vivienda, perfecto. Pero si estuviésemos en una Canarias que compite por arriba, en una Canarias donde tuviésemos unos salarios de gente que está en sectores donde se compita por arriba, pues oye, pues a lo mejor podríamos paliar una cosa, pero con la otra. Y no,
mira,
se puede.
Bueno, esto es fácil de entender si nos ponemos, ¿no?, más allá de los números y tal, si nos ponemos en el pellejo. Bueno, todos sabemos, porque todos hemos pasado por ahí, que cuando se empieza a trabajar, pues los primeros sueldos son, por lo general, bastante bajos, y uno tiene, pero la ilusión de emanciparte, de alquilar tu pisito, de empezar a ahorrar, de irte, o sea, ahí hay un estímulo constante, digamos, que va y viene, ¿no?, entre, bueno, vaya trabajo duro, que poco me pagan, pero voy tirando y a lo mejor progreso, o después encuentro otra cosa, en fin, voy haciendo lo que me va gustando. Fíjate el dato, 20.000 jóvenes en Canarias, 20.000, se han tenido que volver a casa de sus padres. O sea, 20.000 jóvenes que habían iniciado este camino, pero que claro, que como el precio que está la vivienda, la situación que está, no han podido seguir. Esto es una interrupción, lo pone el informe, efectivamente. Esto es una interrupción de ese, digamos, José Carlos, de ese trayecto vital que caramba, que desanima a cualquiera, ¿no?
El problema fundamental para mí, y también lo hemos hablado en diversas ocasiones, el problema está en la falta de vivienda. No hay vivienda. Alquilar una vivienda, partiendo de la base de que los jóvenes canarios tienen los sueldos más bajos de toda España, alquilar una vivienda te supone, está llegando a los 1.128 euros, una cifra 19% superior al salario mediano juvenil, que es de 947 euros. O sea, alquilar una vivienda requeriría el 119% del sueldo. O sea, ¿de quién te paga ese sueldo? Y comprarla, no digamos. En Canarias hacen falta 44.000 viviendas. Y estos días ha habido un foro sobre vivienda y me llamó mucho la atención de que era un hito importante que en el año 2025 se iban a construir 5.000 viviendas en Canarias. Si tenemos un déficit de 44.000 viviendas y vamos a construir 5.000 viviendas nada más, que baje Dios y lo vea. Pero el problema, o sea, se podría intentar solucionar, evidentemente, construyendo más viviendas, y se requieren entre 6 y 8.000 viviendas anuales. También hay 211.000 viviendas vacías.
Claro,
hay que buscar cuál es el problema de por qué esas viviendas están vacías.
Digamos, desanclar esas viviendas vacías y motivar que quien las tenga las ponga en alquiler.
Efectivamente, pero como tú lo has dicho, motivar. Pero es que la inseguridad jurídica es importante. Entonces, yo creo que esto requiere, pues como todo, un estudio serio, no parchecito. O sea, para mí, primordial construir viviendas, pero después todo lo que hay alrededor, las viviendas vacías, las viviendas en alquiler vacacional y todas estas historias, pues creo que habría que hacer un estudio claro y, como dice Agonay, un plan Canarias. Pero para vivienda,
les doy un dato, disculpa, Agonay, y ahora te doy paso, pero te doy un dato para que vaya echando una lagrimita José Carlos ahí. Luego vamos a hablar con el presidente de FEPECO, que es la patronal de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que denuncia que hay ayuntamientos donde trámites que deberían resolverse en 3 meses están tardando más de 4 años.
Sí, sí. Bueno, yo si te añado que iba a nombrarlo a Óscar, al que le tengo mucho cariño, yo lo de la falta de vivienda, y José Carlos, no sé qué opinas tú, yo creo que la falta de construcción de la vivienda no es el problema, es el síntoma. El problema es que no hay empresas que quieran construir viviendas, ni empresarios ni empresarias que estén en el mundo de la construcción a la velocidad que este mundo necesita. Entonces yo creo que yo obviamente soy la cabra que tira para el monte. Yo creo que tenemos un problema. Si resulta que quien nos hace las casas, quien nos hace las carreteras, quien nos hace las comidas, quien nos pone guapos, vivimos todo el día señalándoles con el dedo como si fuesen presuntos delincuentes, pues entonces, ¿qué queremos? O sea, ¿quién va a construir las viviendas?
O sea, tenemos que verlo. Te recomiendo, y ya también lo hemos hablado, el informe de fiscalización que hizo la Audiencia de Cuentas de Canarias, lo aprobó el 30 de septiembre de este año, sobre la ejecución del capítulo 6, inversiones reales de la Comunidad Autónoma de Canarias en el periodo 19-23. En el año 19, la ejecución de la sección, no me acuerdo cuál es, pero bueno, vivienda, infraestructura, vivienda, era, no llegaba al 50%.
Madre mía.
Se han perdido, se ha dejado de ejecutar 1.225 millones de euros. Y no me digas tú a mí que no hace falta remodelar la planta judicial, reacondicionar los colegios, construir viviendas, financiar las universidades como se debe, con infraestructuras adecuadas que muchas de ellas están obsoletas, porque el plan
de inversiones... ¿Pero por qué se renuncia? José Carlos, rápidamente, porque ya no nos queda tiempo, pero desde un punto de vista económico, ¿por qué se renuncia a esto? ¿Porque no se sabe cómo ejecutarlo? No se me ocurre otra cosa.
Porque no hay programación. O sea, se rellena el presupuesto, pues porque hay que rellenar el presupuesto, pero después...
O sea, cuando te van a dar el dinero, dices, no, déjalo, porque no sé cómo hacerlo. ¿Es así?
No, fíjate que ese informe no habla de ningún proyecto de construcción de vivienda. O sea, que es que no había ninguno que fiscalizar. O sea, había proyectos puestos en marcha con anualidades a cero en ejecución, entre el 19 y el 23. En fin. Educación, cultura y deportes y universidades, la ejecución en el año 2019 era del 38%. Todo lo que esté debajo del 80% es una mala ejecución. Si hablamos de por debajo del 50, es una nefasta ejecución presupuestaria.
Mira, dice, para ir terminando, dice Jaime Blanco, con el que hemos hablado hace un momento, nos escribe que dice que siempre le dice a sus clientes que lo último que él montaría en España ahora mismo es una empresa de construcción, dice, por la legislación, por la burocracia, porque no tienen gente para trabajar. Dice, el problema no es la vivienda vacacional, el problema es que no se puede construir. Dice que un cliente suyo de La Guancha, con un edificio a medio hacer, tardó el ayuntamiento en darle un duplicado de licencia anterior 6 meses. La Guancha, que no es precisamente Nueva York, con todos los respetos, ¿no? En fin, que así, claro, que así no hay manera y que esto hay que repensárselo, y un sistema tiene que ser eficaz y tienen que salir los papeles y las cosas adelante, porque si empiezas ahí, ya después lo demás no hay manera. Y no hay empresario que resista eso, ¿eh? Todo hay que
decirlo. Las trabas burocráticas son las que son, y eso es lo que había que acabar.
Vuélvete a Estrasburgo, y allí seguro que no tienes este problema. José Carlos Naranjo, dime.
Yo me quedo contento con una cosa, aparte de por estar aquí como siempre y compartir contigo, Roberto, sino me quedo contento hoy porque ya somos dos, José Carlos y yo, los que vamos a defender ese Plan Canarias, o sea que ya hoy el día redondo.
Venga, estupendo, pues nada, vayan sumando.
La firma, Agonay.
José Carlos Naranjo, Agonay Melián, un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente, feliz semana.
Salud.
O fin de semana también.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Probablemente no lo sabes, pero cada año realizamos más de 15.000 inspecciones sanitarias para que los alimentos que llegan a tu mesa sean seguros. Come con tranquilidad y sin preocupaciones. Salud Pública. Protegemos tu bienestar. Servicio Canario de Salud. Gobierno de Canarias.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Mujeres Wow Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Aizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres Wow Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujereswowfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Menos papeleo, más atención. En Canarias la tecnología acelera los trámites y los hace más transparentes. Expedientes online, tarjeta digital de discapacidad o familias numerosas. Con fondos europeos, la atención social de Canarias avanza contigo. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, miren, pues estábamos diciendo y comentando en nuestra tertulia algo que hemos comentado y que usted pues nos habrá escuchado y que probablemente usted en sus propias tertulias, en sus conversaciones de café, en su reflexión sobre el día a día, pues haya llegado a una conclusión similar, ¿no? La vivienda es uno de los grandes problemas ahora mismo para la ciudadanía, la falta de acceso a esta. Hay una demanda mucho mayor que la oferta y, claro, llama la atención que habiendo esta necesidad, los retrasos se vayan produciendo en la administración, en quien tiene que conceder. Oiga, bien está fiscalizar, bien está regular y bien está comprobar que todo está en regla. Pero esa comprobación debe tener un plazo determinado y no extenderse en el tiempo. Los retrasos en la concesión de licencias de obra mayor en Tenerife, por ejemplo, se han desbordado por encima de todos los límites legales. La Federación de Empresarios de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife denuncian que trámites que deberían resolverse en 3 meses están tardando 4 años. Óscar Izquierdo es presidente de FEPECO, que recuerda que hay ayuntamientos a los que señala en concreto y cuya gestión dice es caótica. Él señala a los municipios de Garachico, Granadilla y Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Ayuntamientos, tenemos que decir, con los que nos hemos puesto en contacto para tratar de conocer su opinión sobre estas acusaciones, y ninguno de esos 3 ayuntamientos ha querido contestar públicamente al presidente de FEPECO, a quien sí tenemos al otro lado del teléfono. Óscar Izquierdo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, si usted señala a 3 ayuntamientos en concreto, es porque los plazos en esos municipios están rebasando todos los límites, ¿no? Bueno, muy claro, tiene que tenerlo, ¿no?
Efectivamente, a mí lo que es triste es que la transparencia no se ve precisamente en esos 3 ayuntamientos, porque si ustedes, un medio de comunicación tan importante como la COPE, llama para saber su opinión y no les contestan, ahí demuestran la falta de transparencia ya incluso comunicativa que tienen esos 3 ayuntamientos. Pero mire, le voy a decir por qué señalamos a esos 3 ayuntamientos, porque el gobierno de Canarias ha hecho su tarea.
Déjeme hacer una matización, señor Izquierdo, si me lo permite. Alcalde de Garachico sí nos ha dicho que va a hablar cuando la oficina técnica del ayuntamiento le entregue un informe con los datos reales sobre las licencias. O sea que ha sido limitarlo para tener esos datos. O sea que esa salvedad la hacemos.
Perfecto. Me alegro porque nosotros de todas maneras ya nos adelantamos al alcalde de Garachico y ya nosotros le hemos pedido por la vía oficial el número de licencias que están en el Ayuntamiento de Garachico solicitadas, la fecha de entrada de solicitudes de las licencias y el estado de tramitación de cada una de las licencias. O sea que nos hemos adelantado al propio alcalde de Garachico. Mire, vamos a ver. El gobierno de Canarias en abril de este año aprobó el decreto 3/2025 sobre agilización administrativa para la construcción de viviendas. Bueno, pues 5 ayuntamientos de la provincia de Tenerife se han descolgado de ese decreto y han aprobado en pleno que no lo van a aprobar, que no lo van a aplicar en su municipio. Dos, con toda la razón del mundo, que son el municipio de Adeje y el municipio del Rosario. ¿Por qué? Porque en esos ayuntamientos el urbanismo se gestiona de una manera eficiente, normal, normal. O sea, la licencia salen en tiempo y forma. Pero lo que ha llamado la atención en el mundo de la construcción y en el mundo empresarial es que tres ayuntamientos donde la deficiencia burocrática a la hora de gestionar el urbanismo, como es Candelaria, Granadilla y Garachico, se hayan también descolgado de ese decreto ley. Y sobre todo, encima llama más la atención que dos ayuntamientos sean del propio gobierno que aprueba el decreto. O sea, Garachico y Granadilla están gobernados por dos alcaldes de Coalición Canaria, y el decreto lo aprueba el gobierno de Canarias.
Claro,
por
pero
eso,
yo entiendo, Óscar, que esto no es una cuestión ideológica, ¿no? Y aquí me planteo, o sea, también debe haber alguna razón. Es decir, no creo que no quieran que haya indolencia por su parte o que no quieran hacer su trabajo. ¿Es posible que los ayuntamientos estén desbordados, que no tengan capacidad?
Pues esa es la razón de la promulgación del decreto ley, que es una ayuda para aquellos ayuntamientos que son incapaces de tramitar las licencias en tiempo y forma. Por eso ese decreto ayuda a través de la colaboración con los colegios profesionales de arquitectos. Recordamos que en Canarias hay 5 colegios profesionales de arquitectos más las oficinas técnicas acreditadas que sirven para también ayudar a la tramitación en aquellos ayuntamientos que, por los motivos que sean, son incapaces de sacar la licencia en los 3 meses, que es lo que dice la ley. Vamos a ver, en 7-8 comunidades del resto del Estado español funciona normativa como la que ha aprobado el Gobierno de Canarias, y está funcionando muy bien y está agilizando la concesión de licencia, porque hay una colaboración público-privada entre los ayuntamientos, los colegios de arquitectos, las oficinas técnicas acreditadas. Aquí de lo que se trata es que, como muy bien decía usted en la presentación, es que lo más urgente, tenemos una urgencia habitacional y hay que construir vivienda. Pero mire, las viviendas se construyen cuando hay licencia. Mientras no nos den la licencia, nosotros no podemos construir las viviendas, porque un empresario de la construcción, y eso lo quiero dejar claro, el que ha llenado las islas de cemento ha sido la autoconstrucción. Porque los ayuntamientos, los alcaldes y las alcaldesas de Canarias en muchos municipios han mirado para otro lado mientras se han hecho casas de autoconstrucción, porque eso al final son votos familiares cuando llegan las elecciones locales. Y eso es una realidad histórica en Canarias, porque los empresarios de la construcción tenemos que construir allí donde, cuándo y cómo nos lo permite pues el plan general, las normas subsidiarias o el planeamiento urbanístico de cada municipio. Nosotros no podemos construir donde nos dé la gana, sino donde nos permite el ayuntamiento correspondiente y en la zona precisa. Si los ayuntamientos no nos dan las licencias, nosotros no podemos construir las viviendas. Y eso es lo más urgente, es una prioridad en Canarias, pero urgentísima. ¿Y cuál es el problema de que en Canarias exista su urgencia habitacional? Que nosotros, los empresarios de la construcción, los promotores, los constructores, tenemos la capacidad suficiente para construir todas aquellas viviendas que se necesitan. Pero nos encontramos con un muro infranqueable, que es una burocracia, que son en la mayoría de los municipios de toda Canarias, donde ya lo normalizado es que la licencia, vamos a ver, le voy a dar unos datos reales y concretos. La media en Canarias para conseguir una licencia, y eso tirando cohetes artificiales de los realejos ya, que ya es lo máximo, es conseguir una licencia entre 18 y 20 meses. Y le repito que la ley exige que la licencia de obra mayor hay que concederla en 3 meses. Bueno, pues conseguir una licencia en Canarias entre 18 y 20 meses es para tirar fuegos artificiales y hacer una fiesta. Bien, pues lo normal es que ya las licencias, y precisamente en estos ayuntamientos hay casos concretos, sobrepasan los 4 años. ¿Eso qué significa? Que está poniendo en peligro la supervivencia de la empresa, está poniendo en peligro todo lo que rodea, todo el ámbito económico que rodea la construcción de vivienda, que no solo en sí mismo la construcción de la vivienda, sino todo lo que significa, y sobre todo no está dando respuesta a una necesidad social y familiar de miles de personas que quieren tener una vivienda en el régimen que sea, en propiedad, en alquiler, que sea social, de cualquier en cualquier modo, y que quieren tener una vivienda y no la tienen porque son los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos de Canarias, quien impiden que en Canarias se construyan viviendas. Y hay que decirlo con nombre y apellido. Y entonces, como estos tres ayuntamientos se han descolgado, ahora que nos demuestren, a mí, yo me alegro mucho que el alcalde Garachico sea tan valiente, y lo vuelvo a repetir, por tercera vez, sea tan valiente en pedir información sobre el estado de la licencia de su municipio, y queremos saber la fecha de entrada, la tramitación, la tardanza, porque precisamente en ese municipio nosotros tenemos casos concretos donde a lo mejor el alcalde se puede quedar un poquito colorado.
Claro, ustedes lo que están viendo es que ningún municipio prácticamente cumple. Ahora me dirás si hay alguno que sí, por lo menos para destacar la parte positiva. Que están especialmente a la cola, vaya.
No especialmente a la cola. Hay muchos más. Lo que pasa que le hemos pedido oficialmente esa relación de licencias que tienen en ese municipio, con fecha de entrada para calibrar la tardanza que están teniendo en esos municipios, y podemos decir en la parte positiva que, por ejemplo, en la isla de Tenerife hay tres municipios donde no hay ninguna problemática, que es Adeje, San Miguel y El Rosario. Y después hay municipios que también, de una manera más o menos normalizada, como pueden ser Santa Cruz, como puede ser La Laguna. Es verdad que en La Laguna hay una tardanza en las licencias aquellas en las zonas donde es la zona patrimonial que exige más tiempo, y todos comprendemos que esas licencias tarden un poco más porque exigen una revisión mucho más exhaustiva, y todos somos conscientes. Pero hay municipios, nosotros tenemos un semáforo rojo donde hay una serie de ayuntamientos que son la mayoría. En ámbar hay unos cuantos, y después en verde muy poquito. Y esa es la realidad. Y quien niegue eso está negando pues la realidad. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, o sea, en este momento el que no se construyan viviendas no porque los empresarios no quieran, ni los promotores no quieran, ni porque las entidades financieras financien. O sea, tenemos, ni porque haya financiación. El problema ahora no es financiación. Cuando hubo la crisis de 2008, no se construían viviendas porque es que lo que no había era financiación. Ahora es que la financiación está, los empresarios estamos, los promotores estamos. Quien está ausente son las oficinas técnicas municipales de la mayoría de los municipios, o sea, es la propia administración local, pero además que no lo decimos nosotros, es que lo reconoce el propio gobierno y lo reconocen los propios alcaldes, los que tienen una conciencia clara de que tiene un problema en su municipio, y por eso el gobierno de Canarias ha sacado ese decreto ley para ayudar, es un decreto ayudador.
Pues, Óscar Izquierdo, no tenemos tiempo para más, pero ahí queda, ¿eh? La denuncia sobre los que a lo mejor se están descolgando demasiado, y también el hecho de resaltar los que están cumpliendo, por lo menos, pues habrá que mirar qué están haciendo en estos ayuntamientos, qué están haciendo en Adeje, sí, en El Rosario y en San Miguel, me decía usted, como ejemplo de gente que está cumpliendo con plazos, de instituciones que están cumpliendo con plazos, y qué es lo que hay que hacer.
Y le digo una cosa, sí, yo sé que el tiempo es rápido, y le voy a decir una cosa rápida. Vamos a ver, si hay ayuntamientos que son capaces de cumplir, eso demuestra que cuando hay ganas, se quiere, y las personas, hay personas con ganas de sacar las cosas adelante, se hace.
Bueno, pues nos quedamos con ganas de hablar con los que no están cumpliendo, a ver cuál es el problema que tienen, porque a lo mejor tienen algún tipo de situación o de explicación para esos retrasos que, tiempos que corren, son más injustificados que nunca. Óscar Izquierdo.
Tenemos
tiempo para más, pero habrá tiempo de hablar de este asunto más adelante. Es presidente de FEPECO. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. En la web Lifer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
Con Lifer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
Toma buena nota también tú, Papá Noel.
Lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Esta Navidad, el espíritu del ahorro brilla más que nunca. Encuentra en Hiperdino todo lo que necesitas para celebrar al mejor precio de Canarias. Consulta el nuevo folleto hasta el 3 de diciembre en hiperdino.es y en la app Hiperdino. Hiperdino, donde la magia de la Navidad también se nota en el ahorro.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Gran Canaria guarda un patrimonio cultural único que debemos preservar y transmitir. Este diciembre, el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria celebra el seminario Patrimonio Diverso de Medianías y Cumbres de Gran Canaria. 5 encuentros en 5 municipios para redescubrir nuestras raíces. Más información en patrimoniohistórico.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria.
Disfruta tu Navidad con 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, langostino Banamey número 3 a 7,90 el kilo.
Buenísimo. Langostino Banamey número 3 a 7,90 el kilo.
5 océanos.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes 5 expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-Playable Character. Persona. Que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
¿Cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Lo que empieza con tu llamada...
Julián, muy buenas.
Hola, buenos días, Alberto y compañía. Buena.
¿Todo es sobre el grupo de WhatsApp?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Imagínate que sales a la calle a las 6 de la mañana para ir a trabajar y cuando llegas a la calle no sabes para dónde tirar, derecha, izquierda, porque te preguntas, ¿dónde dejé el coche?
Ah, amigo.
Ese es mi grupo.
¿Y cómo funciona?
Pues tengo el grupo para mi mujer y para mí, porque nos pasa muchas veces eso, que no sabemos dónde pasar cosas.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y... Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Estamos dando datos en esta mañana de jueves que nos están dibujando un panorama que da explicación a la siguiente noticia que les voy a contar. Miren, el informe del segundo trimestre sobre emancipación, presentado este miércoles por el Consejo de la Juventud de Canarias, deja una realidad incontestable y bastante triste, la verdad. Los jóvenes de Canarias están en una situación, bueno, yo diría que límite. Tan solo el 14% de la población entre 16 y 35 años, que ya es edad, ha podido independizarse en Canarias. Y el dato es todavía menor que desde el año pasado, porque 20.000 jóvenes han tenido que volver a casa de sus padres después de haber iniciado su proyecto vital. Uno de cada tres vive además bajo el umbral de la pobreza, aunque tenga trabajo. Bueno, este dato durísimo lo queremos comentar con la presidenta del Consejo de la Juventud, pero déjenme antes que escuchemos a la vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, Sara Villodre, que advierte de que los jóvenes de hoy no son considerados ciudadanos de pleno derecho.
La principal conclusión que extraemos de estos datos es que actualmente las personas jóvenes en España no, prácticamente no vivimos como si fuéramos ciudadanía de pleno derecho, porque no tenemos esa libertad real para poder desarrollar nuestro plan de vida y bueno, nos vemos obligados a gestionar nuestra juventud en base a la precariedad. Estamos llegando a un punto en el que definimos la juventud y la duración de la misma en base prácticamente a cuando dejamos de ser personas en situación de precariedad y en una situación de incertidumbre constante y que parece prácticamente inherente a la vida que vamos a tener.
Eliana Parrilla es presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias. ¿Qué tal, señora Parrilla? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, la situación es terrible. ¿En Canarias peor todavía que en el resto del Estado?
Peor todavía. O sea, siempre que nosotros presentamos estos datos, que los solemos hacer cada 6 meses, los datos no nos dicen que cada vez que los presentamos, pues la situación va cada vez a peor. Y eso yo creo que es una gran radiografía de que vamos cuesta abajo y sin frenos, como quien dice.
Claro, porque además, quien se supone que tiene que dar el impulso, quien trabaja con más ganas al principio y con más ilusión, la pierde si no puede ni siquiera pagarse una vivienda, si no puede independizarse, que digamos, bueno, es la aspiración, por lo menos era en mi época, Eliana, de toda persona, ¿no?, de toda persona joven, ¿no?
Y te digo, incluso cuando cumplimos con todo lo que se nos pide, ¿no?, la fantasía de tú trabajas, estudia mucho, sacaste un máster y demás, que ya las cosas luego vienen solas, ¿no? El trabajo ya viene solo, luego ya todo va rodado, ¿no? Y cuando nos vemos que estamos sobreesforzándonos para conseguir todo eso que se nos promete, pues vemos que no llegamos y es como, ahí se nos plantean muchas las preguntas, que como yo decía ayer, digo, nosotros estamos dando más del 100% de lo que se nos exige en muchos casos. Y digo, pero ¿quién está fallando aquí entonces? ¿Somos nosotros? ¿Es el Estado? ¿Es estructural? Hay unas preguntas que interesantes.
Claro, me imagino que el precio de la vivienda es el principal obstáculo, ¿no? Es decir, que esto que está ocurriendo de 2-3 años para acá está siendo un muro insalvable, ¿no?
O sea, ya la situación que estamos viviendo es que prácticamente con nuestro sueldo, cuando ya pensamos que una persona joven puede cobrar un sueldo pues estándar, ¿no?, rondando los 1.000 euros, ya es que no nos da ni para vivir y poder alquilar, ¿no?, porque muchas veces más del 100% de nuestro sueldo se va a pagar un alquiler, sin ya contar con todos los gastos que esto genera, pues la luz, el agua, incluso comprar comida, que tenemos la cesta más cara del país. Entonces, y ya no te hablo ya de entrar a intentar comprar una vivienda, que los datos nos decían que tenemos que ahorrar 5 años de nuestro salario neto, es decir, 5 años viviendo en casa de tus padres o 5 años que alguien te mantenga y que te dé de comer, como para que tú puedas ahorrar solamente para dar la entrada a un piso. Entonces, es como en qué momento vamos a estar suficientemente preparados, en qué momento se nos va a ofrecer esa oportunidad de poder vivir en tranquilidad, básicamente.
Claro, Eliana, ¿qué es mayor problema? ¿Los sueldos bajos o los precios altos o la inflación de los últimos años? Porque claro, uno cuando es joven uno también sabe que tiene que arrancar muchas veces con un sueldo que no es el que debería ser, ¿no?
Pero te digo, aunque los salarios suban, es decir, el mínimo interprofesional va subiendo, no vale de nada, porque si los alquileres también van subiendo a su par, entonces se nos está comiendo esa subida del salario, te digo.
O sea, el problema es la inflación.
Sí, y que el coste de la vida cada vez es mayor, aunque los salarios suben. Muchas veces también nos dicen, no, el paro está bajando, la gente joven cada vez tiene más trabajo, solamente es esfuerzo y demás. Pero también hay que ver en qué condiciones esas personas están trabajando, porque prácticamente nosotros ahora mismo trabajamos para sobrevivir, ya no para vivir. Entonces, también es un dato escalofriante, la verdad.
¿Usted está de acuerdo con lo que decía Sara Villodre de que los jóvenes no son ciudadanos de pleno derecho ahora mismo?
Yo creo que no, porque al final tener simplemente derecho a la sanidad, derecho a la educación, no se basa en eso, se basa también en poder tú generar un proyecto de vida, y creo que muy pocos jóvenes que yo conozco, incluso me incluyo, tenemos ahora mismo esa oportunidad, que al final es lo que se espera de la vida. Entonces yo creo que si no nos pueden asegurar esas bases, yo creo que no se nos está considerando, y al final se está generando un problema que ya no solamente nos atañe a nosotros, sino que ya yo creo que es un problema ya social, que es en todas las etapas de la vida.
Eliana, por último, en 30 segundos, muchos jóvenes miran fuera, al exterior, pero en el exterior también tienen un problema con la vivienda. ¿Qué diferencia hay con otros países que están tratando este asunto, que están abordando este asunto respecto al nuestro?
Que no nos culpabilizan a la juventud, que entienden que es un problema estructural, que el Estado tiene que hacer por y para los jóvenes, y que está realmente poniendo herramientas y poniendo recursos que no solamente se basan en lo económico, sino que se basan en acciones reales y medidas urgentes, que aquí no está pasando.
Eliana Parrilla es presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias. Gracias, Eliana. Un saludo.
A ti, buen día.
Bueno, y así llegamos hasta las 9 de la mañana. Recuerden, tiempo de noticias, y en un momento volvemos en el tercer tramo de nuestro programa. Déjense seguir acompañando por nosotros.